Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Hola, quien les habla, Javier Benítez. Tiene el placer de estar nuevamente junto a ustedes. Y en esta ocasión para hacer un repaso del año con alguien que, como decían en el colegio, para alguien que nunca faltaba, cero falta. Juan Aguilar, cero falta. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un placer estar aquí.
Juan Aguilar, periodista, analista internacional, director del espiadigital.com. Bienvenido a Moscú nuevamente, bienvenido a nuestros estudios. Y algo de lo que de vez en cuando mencionamos es el hecho de que Juan Aguilar está semanalmente en nuestros micrófonos, al aire, pero pocas veces tenemos este placer de tenerte en los estudios, que se presta para una charla un poco más distendida y un poco también poder jugar un poco más y no estar con tantas prisas y estar un poco más calmados. Eso no quiere decir que no sea profundo el análisis, pero que nos dé otro campo de juego, ¿no?
Hombre, es evidente que estando aquí uno está bastante más relajado. Yo cuando vengo a Moscú casi vengo a descansar, hay que decirlo. Las cosas en España y en Occidente están muy agitadas. El día a día te sobrepasa y al final hasta por la noche que te pones a escribir no puedes, tienes tiempo para hacer un análisis mínimamente riguroso.
Hablando de análisis, Juan, vamos a hablar un poquito de lo que ha ocurrido en este 2017. Se le viene a la cabeza, bueno, ¿qué fue lo primero que pasó en este 2017? Importante, podría decir, bueno, nuevo presidente de Estados Unidos, que es muy importante, pero tal vez no haya sido lo más importante que haya ocurrido, o sí, dependiendo de lo que haya desatado la asunción de Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no?
Claro, es que, a ver, todos los años pasan muchas cosas. Si repasamos las hemerotecas, podemos ver toda una serie de acontecimientos que en su momento se consideran muy importantes, históricos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que los acontecimientos importantes son aquellos que tienen consecuencias posteriores. Es decir, que en su desarrollo acaban influyendo en otros procesos. En ese sentido, sí que hay que decir que quizás el acontecimiento del año, sobre todo porque así empezó además, fue que el señor Trump tomara la presidencia de los Estados Unidos.
¿Es el acontecimiento del año entonces para ti?
Yo creo que determina todo el año. En ese sentido es el acontecimiento más importante. Luego podemos hablar de otras muchas cosas que han pasado. Como digo, si repasamos, veremos que han sucedido tantas cosas y a las que le hemos dado la categoría de importancia, que a lo mejor el simple hecho de que este señor, con sus particularidades, acabe cogiendo la presidencia de los Estados Unidos, pues dice, bueno, pues tampoco es para tanto. Es para tanto si consideramos las cosas que han ocurrido después. Es decir, no es lo mismo la situación de la Unión Europea ahora con Trump que como estaba con Obama en el año anterior. Y aparentemente no han ocurrido grandísimas cosas, ¿no? Pero sí ha habido unos movimientos subterráneos que hacen que la situación sea distinta. Y yo creo por eso es importante. Lo mismo podemos decir de la situación de la Unión Europea. También ha habido cambios. Podemos decir de la situación de Oriente Medio. Muy importante también, porque también ha habido importantísimos cambios, de la situación en el Pacífico, tanto la cuestión norcoreana como la competencia con China y el Mar Oriental también es importante. E incluso pues lo que ocurre o ha ido incubándose en estos meses con respecto a la economía mundial, la cuestión de las monedas, el rebrote del precio del petróleo, y la situación en Arabia Saudita.
Tal vez en lo que no haya habido cambio, Juan, y permíteme la ironía, es en el hecho de que Rusia continúa siendo la culpable de todos los males de lo que ocurre en Occidente, ¿no?
No, claro que no ha habido cambio.
En ese sentido solo.
Sí que hay una cuestión, y es la intensificación. Y la intensificación viene porque efectivamente esas otras circunstancias han cambiado. Trump venía con una cierta esperanza de que iba a haber un deshielo en las relaciones con Rusia. Eso ha fracasado, porque hay una lucha interna en Washington entre lo que denominan Estado Profundo y el entorno de Trump, que ha hecho imposible ese deshielo, con lo cual una Unión Europea que intenta mantener una cohesión transatlántica ha comprado el relato para poder autolegitimarse, especialmente la OTAN, y esto implica que el acoso a Rusia se intensifica. Sin olvidar además que Rusia aparece como una de las grandes vencedoras en la crisis del Oriente Medio. Rusia aparece como un peligro junto con China, Irán, en un nuevo orden económico. Todo eso perjudica a las potencias occidentales. Por lo tanto, se focaliza mucho en Rusia el acoso, también en China, pero en menor medida, sobre todo porque los esquemas son distintos, ¿no? Es decir, a Rusia se la identifica como un peligro en términos de seguridad nacional, en términos militares, en términos de defensa, incluso en términos de inteligencia. mientras que a China es en términos de competencia comercial internacional y en términos de geopolítica local en el Pacífico.
Como alguna vez comentaste, Juan, en estos micrófonos, se ha confirmado en este primer año calendario, digamos, del mandato de Donald Trump que, como alguna vez comentaste, es tan tonto como parece, que lo domaron, como dijo Kim Jong-un, ¿no?, que le iba a domar a fuego, pero ¿lo domaron en la Casa Blanca a Donald Trump o es tan tonto como parece?
Es tan tonto como parece, incluso a veces más. Igual tiene algún plan oculto. Yo creo en el plan oculto.
Da la impresión que a veces se podría pensar como que siente él que está en un programa, un show de televisión,
sí, sí,
por los
sí,
tweets y demás.
Y entonces improvisa, intenta escapar como sea de ciertas situaciones, otras veces las provoca él. Es un hombre imprevisible. Es un hombre que, por su formación y por su trayectoria empresarial, no tiene un plan. Esto es un poco como el jugador de bolsa, ¿no? Ve cómo van los índices ahora y toma una decisión rápida improvisando en función de la experiencia o de alguna información que tenga, pero no porque exista un plan. Y esto se ha visto cuando ha puesto en duda el acuerdo nuclear con Irán. O cuando ha ido a reforzar al régimen saudí, cuando era un régimen que empezaba a cuartearse, y podemos ver cómo ha acabado en los últimos meses del año. Esto da la sensación de que no tiene una dirección, él no lleva una proyección, es decir, hay una estrategia marcada. Era obsoleta la OTAN y al final tiene que acabar apoyándola, no cree nada con la Unión Europea y al final intenta establecer los vínculos, quería cargarse los acuerdos de libre comercio y al final está renegociándolo todo. Es un caos, es decir, como presidente es un absoluto caos. Pero bueno, hay otros que ahí están detrás, que son los que dominan cada parcela. El complejo militar industrial, los sectores financieros, el sector petrolero, el mundo de la cultura y los medios. Y entre tanto fuego, pues Trump es un showman.
Entre tanto fuego, como mencionas ahora, ha ocurrido que ha habido un avance contrario a los intereses, digamos, occidentales, de Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, de lo que ha ocurrido en Siria, desde que Rusia comenzó a tomar parte de la situación a pedido expreso del presidente Bashar Assad. ¿El mapa geopolítico global cambia respecto a esa situación?
Cambia completamente. O sea, 2017, por ejemplo, ha traído un cambio de escenario absoluto, fundamentalmente en tres puntos. Primero ha sido la victoria militar. Es decir, prácticamente en Irak no queda ni un 5% de territorio bajo control de los yihadistas. En Siria aproximadamente un 5%. Queda una bolsa en Idlib, pero ya está bajo control turco y eso se acabará disolviendo porque el otro factor, aparte de la victoria militar, es el factor turco. Una Turquía que cada vez se aleja más de Occidente, de la OTAN, de la Unión Europea y establece mayores relaciones de todo tipo, desde la defensa hasta la economía, con Rusia. Y el tercer factor es la crisis interna y externa de Arabia Saudita, la tercera pata del poder regional en Oriente Medio, que para sobrevivir está buscando la forma de encajar en todo ese esquema, ya sea intentando llegar a acuerdos con Moscú, ya sea culpando de todos los males a Qatar, cuando ellos han sido los principales responsables en la zona, sobre todo por potencia y porque son los aliados privilegiados de Washington. Y ya sea ateniéndose a una purga interna, entre otras cosas, para recuperar 100.000 millones de dólares que tenían determinados príncipes corruptos, como todos, y que tienen que servir para intentar que no colapse la economía saudí, que está muy mal debido, por supuesto, a los precios del petróleo que ha habido estos años atrás, pero también al desastre de la guerra iniciada en Yemen, que pensaban que iba a durar menos y que iban a tener una victoria, y en cambio Yemen ha aguantado, con un millón de personas contagiadas por cólera, con miles de niños muertos en los bombardeos, con toda la infraestructura destruida, pero aguantado. Y ahora se encuentra pues que solo tiene realmente un aliado objetivo interesado y que le quiere intentar manipular, que es Israel.
Te propongo ir a una pausa, Juan, y tras ella, si te parece, tomamos el tema de Europa.
Bien.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Estamos junto a Juan Aguilar, periodista, analista internacional, director del espiadigital.com, que está junto a nosotros haciendo este repaso anual del año 2017. Juan, antes de ir a la pausa hablábamos sobre Europa, que tú la habías mencionado al pasar al comienzo del programa. Una Europa que este año ha tenido una sucesión de elecciones que han sido o que pretendían ser, digamos, bastante fundamentales porque implicaba a Francia en primer término, también a Alemania y otras cuestiones que han estado ocurriendo ahí, de las cuales también el mal ha recaído sobre Rusia, sobre las responsabilidades, ¿no? La famosa propaganda, lo que dice Sputnik, lo que dice RT. Las primeras elecciones tuvieron lugar en Francia, donde primero Macron salió vencedor, pero luego en las parlamentarias quedó un poco ahí a traspié, ¿no? Y un Macron que en la cara de Putin en conferencia de prensa le dijo acerca de la propaganda de RT y en contra de la integridad de la Unión Europea y cosas por el estilo. ¿Qué pasó en Europa este año?
Bueno, la Unión Europea venía de una situación muy mala de años anteriores. Todo el mundo hablaba de la crisis, incluso de la posibilidad de la disolución de la Unión, si esto seguía así. El Brexit fue un golpe terrible, porque claro, si el Reino Unido se podía ir, cualquiera se podía ir. Durante el año 2017 la Unión Europea ha intentado recomponer las filas. Y esa sucesión de elecciones que ha habido en Holanda, en Francia, en Italia, en Alemania, se han volcado para intentar sujetar de alguna forma el proceso, la dinámica que se llevaba de desintegración e intentar recohesionar la Unión. Para ello, en Francia se sacaron un candidato de la manga, es decir, fue una cosa fabricada. Y como todo lo fabricado, pues puede ser pues como una bengala, brilla mucho en un momento determinado, pero luego se apaga rápidamente. Porque al final querían un candidato fabricado para seguir haciendo lo mismo que llevó a las crisis de los años anteriores. Y claro, cuando se hace lo mismo, los resultados suelen ser también los mismos. Y esto es lo que está pasando. Luego se sujetó aceptablemente la situación en Holanda y algún otro país de Centro Europa y llegó a las elecciones alemanas. Y en las elecciones alemanas, de nuevo, todo vuelve a temblar. Merkel no puede hacer gobierno en un momento determinado, cuando se plantean si hay que ir a nuevas elecciones o no, pero lo cierto es que vuelve a aparecer otra vez en el horizonte el nubarrón de la crisis. Las negociaciones sobre el Brexit y el sentimiento euroescéptico que ha aumentado en toda Europa. El grupo de Visegrado sigue haciendo su visión de la Unión Europea, Polonia, Hungría, con políticas que no son reconocidas por Bruselas, se habla incluso de sanciones, en fin, toda una serie de pequeños conflictos que lo que indican es la falla general. La falla que ya existía en 2016 y en 2015, simplemente que este año se ha intentado de alguna forma invertir la situación, pero yo creo que hay procesos que son muy difíciles de invertir porque están en la propia dinámica de cómo nació y se desarrolló la Unión Europea. Una de las formas de cohesionar ha sido siempre el hablar de un enemigo común. Aquí ha habido dos enemigos comunes que Europa ha utilizado para intentar la cohesión. Uno es el terrorismo yihadista, pero ya sabemos que el terrorismo yihadista es algo no controlable. Es decir, es imposible determinar. ¿Qué se va a hacer contra el terrorismo yihadista? Bueno, pues lo que se hace contra todo terrorismo. Inteligencia, seguridad, medidas de ese tipo. Sí, se puede endurecer políticas sobre inmigración, sobre refugiados, se pueden establecer mayores controles sociales, pero eso por sí solo no ayuda a que vuelva a haber una confianza en el futuro de la Unión Europea. La otra es una cuestión también de seguridad. Y es decir, hay un enemigo al este terrible, peligrosísimo. No es más cual la Unión Soviética, perdón, Rusia. Es decir, es volver un poco a la mentalidad de la Guerra Fría, el de tenemos que estar todos juntos porque si no nos van a derrotar. ¿Quién? El oso ruso. De ahí viene toda esa estrategia de la tensión de que Rusia interviene en las elecciones americanas y en el Brexit, en las elecciones holandesas y en las alemanas y en las francesas, en el proceso de Cataluña, en los bálticos. Da la sensación que en Rusia solo se vive para ser hacker.
Además, los deja muy mal parados a ellos mismos, que no sé si no se están dando cuenta y parece que el auditorio, no sé si se lo plantea, en el sentido de que cómo es posible que una potencia como Rusia, que tiene menos de la décima parte de gastos militares que Estados Unidos, y si agregamos los gastos militares de los demás países, que pueda estar haciendo y que esos otros países no puedan controlarlo, supuestamente,
pero
eso, ¿no?
Eso lo saben, esto es un cuento. Esto es un cuento fundamentalmente para mantener cohesionada una cierta opinión pública.
Ahí te iba por el absurdo de la situación,
es decir,
¿no?
Claro, no tiene ningún sentido. Es decir, saben perfectamente que en todo caso la que se puede sentir agredida y en peligro es Rusia, que es la que tiene tropas en todas sus fronteras. Es decir, la que le ponen delante un escudo antimisiles, que no es un escudo antimisiles, es un avance estratégico, porque un misil que puede ser utilizado para interceptar otro también puede ser utilizado para lanzar una cabeza nuclear. Es decir, todo esto es así. Y continuamente están los aviones en las fronteras rusas espiando y continuamente entran barcos en el Mar Negro, barcos de la flota de la OTAN en el Mar Negro. Es decir, es Rusia en todo caso la que se podría sentir amenazada. Pero ellos venden este cuento. ¿Por qué? Hay un factor, más allá de los circunstanciales y coyunturales en cada momento, hay un factor muy importante que sí que tiene mucha hondura dentro del esquema social, económico, político de la Unión Europea y de las potencias occidentales. Y se refiere al tema de la información. Aquí en Occidente siempre han estado acostumbrados a dominar el relato, dominar la información. Es una forma de soft totalitarismo, de totalitarismo dulce, donde yo te digo lo que tienes que decir. Pero es muy libre decirlo, no, pero si dices algo vas a tener que decir esto, porque no hay otra cosa. El relato es único. Claro, ¿qué ocurre cuando aparecen medios alternativos? Medios que no están bajo el control político, económico, de las corporaciones y los estados occidentales. Pues que aparece otro relato. Da igual si es un canal iraní o es un canal de la República Popular China, pero sobre todo los canales rusos, porque han tenido más proyección, han alcanzado una mayor audiencia, sobre todo en determinados sectores sociales, incluso en medios de comunicación que se hacen eco, y eso hace muy peligroso a esos medios rusos. Entonces, claro, hay que identificarles como medios de propaganda, como si los otros no lo fueran.
Como agentes, claro, además.
Como, como agentes del Kremlin, ¿no? Que están distribuyendo propaganda y, de alguna forma, llevando adelante una guerra mediática. Pero esto es insultar a la inteligencia de todos los ciudadanos, porque sabemos perfectamente que todos los medios occidentales también utilizan la propaganda. Son medios de propaganda. Han tenido el monopolio del relato durante décadas. Y ahora están muy nerviosos porque aparece una alternativa al relato que ellos tienen. Y eso es romper, de alguna forma, la dinámica social. Se encuentran realmente con una oposición. ¿La de quién? La de aquellos que, cuando les cuentan una historieta, como aquel Gaddafi que bombardeó su pueblo, o como la dictadura venezolana, se encuentran con que existen otros medios que dan otro discurso, que tienen un relato distinto, y eso no lo soportan. Es decir, el dominio sobre las sociedades occidentales lo llevan adelante unas oligarquías que son económicas, que son políticas, pero son mediáticas, porque ahí es donde está el control social.
¿Cómo queda Europa en este 2017? ¿Qué se puede esperar en 2018 con respecto a Rusia, con respecto a Estados Unidos? Porque también ahora Estados Unidos se volvió como con la mano de Trump en ese enemigo imprevisto, ¿no?
Claro, lo de Trump es una cuestión que descoloca mucho a los gobiernos europeos. ¿Cuál es la esperanza de los gobiernos europeos? Pues que ante la presión rusa, digamos, y la presión económica china y la situación en Oriente Medio, Trump se vea abocado a mantener el estatus transatlántico como hasta ahora, que no es lo que él quería ni llevaba en su programa electoral, ni sabemos si al final acabará manteniendo. Pero eso descoloca mucho a los gobiernos europeos e intentarán mantener esa situación. Yo preveo que al menos durante meses vamos a seguir asistiendo al cuento de la injerencia rusa, de la propaganda rusa, del enemigo del Este y, por otro lado, una Unión Europea que intentará de alguna forma salvar su situación como sea. ¿Por qué la Unión Europea quiere mantener el tratado con Irán que Trump denuncia? ¿Porque no le gusta a Israel? Pues fundamentalmente porque hay unas cuestiones comerciales que Europa necesita para poder sostener su economía. Y los acuerdos comerciales con Irán pueden ser muy sustanciosos. Igual que con China. ¿Por qué se permite el avance de relaciones comerciales con China, incluso en Serbia, allá en el este de Europa, importantes inversiones, y en cambio, que es una forma de llevarle la contraria a Trump? Pues porque Europa necesita sus contratos comerciales, necesita de alguna forma estimular su economía para salir definitivamente de una crisis que se ha quedado, digamos, congelada, pero que puede aparecer en cualquier momento.
Por otro lado, también hay como una cuestiones intestinas en Europa, porque ahora que habla justo de acuerdos comerciales, ¿no? Está el tema del Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. Es concretamente un acuerdo bilateral que puede extenderse luego desde Alemania al resto de Europa, pero Bruselas está intentando como deslegitimar este proyecto, digamos que a instancias de los países del este que se verían perjudicados básicamente en temas de recaudación por el trasvase del petróleo, ¿no?, a través de sus territorios. También Europa dentro de sí misma se revuelve un poco.
Está,
¿no?,
cuarteada. En la Unión Europea hay realmente como tres, llamarlos bandos a lo mejor es un poco duro, pero sí como tres sensibilidades que tienen diferentes perspectivas de futuro. El aliado natural de Alemania es Rusia, por muchísimas razones, por las transferencias tecnológicas, por la potencialidad de intercambios económicos, por el suministro de materias primas, como es el gas o el petróleo, incluso minerales y demás, que la adelantada industria alemana necesita para mejorar su productividad y mejorar su capacidad de competir ¿con quién? Contra los propios resto de Estados europeos y otros actores internacionales. Pero en cambio Alemania se ve que no puede establecer una alianza real con su aliado natural porque se lo impide la Unión Europea, se lo impiden las políticas de Bruselas. Y ahí fundamentalmente porque hay un sector, que es el grupo de Visegrado, el grupo de países del este de Europa, están también los bálticos, Polonia y demás, que son los mayores seguidores de las políticas atlantísticas, ya sean neoconservadores a globalistas a lo Clinton, y de Estados Unidos. Y estos intentan impedir de cualquier forma que Alemania pueda ser el punto donde se rompa esa política antirrusa y se establezca una alianza que acabaría arrastrando a toda Europa.
Con lo que significa Alemania dentro de la Unión Europea, además.
Pues la locomotora. Uh-huh. Es decir, hay que impedir por todos los medios que Alemania se pueda establecer ese vínculo porque acabaría arrastrando a toda Europa. Vamos a ver, no vamos a dejar que la industria alemana se beneficie de unos determinados precios del gas que viene de Rusia, mientras los demás lo traen en barcos desde Oriente Medio a un precio mucho mayor. Es absurdo. Claro, al final una industria francesa dirá, no, yo quiero ese gas también. Más barato. Eso arrastraría toda la Unión Europea. Por eso intentan evitarlo como sea. Es lo mismo que con el Nord Stream, es decir, el otro oleoducto que entraría efectivamente por el sur de Europa, camino de Grecia, los Balcanes y hasta el centro de Europa. Es decir, de alguna forma, los tentáculos rusos, y en este caso sí que es real, del desarrollo económico y de jugar en el libre comercio que tanto le ha gustado a los europeos cuando ellos dominaban, no ahora, pues es lo que de alguna forma abraza a la Unión Europea para atraerla hacia Rusia. Claro, las oligarquías europeas, las oligarquías atlantistas, lo intentan evitar por todos los medios, ¿no? Luego hay el grupo de países del sur de Europa, que lógicamente ha sufrido mucho con las políticas de recortes de Bruselas y que conforman otro club que intenta que la Unión Europea se mantenga y pueda llegar de nuevo una dinámica de desarrollo como la que durante el comienzo de los años 2000 pues llevó, que hizo hablar del España va bien y de importantes los datos económicos de Italia, de Portugal, en fin, del desarrollo de Irlanda. Eso no va a volver tampoco, ¿no? Pero de alguna forma esas contradicciones internas en Europa se ven. Y luego está Francia. Francia quiere mantener su peso político, no tanto económico, porque no puede con Alemania, pero sí su peso político como una de las cabezas que dirige la Unión Europea. Pero para eso significa mantener la grandeur, mantener una política autónoma que casi no puede llevar, donde una vez se hace seguidismo absoluto de los Estados Unidos y otra vez intenta sujetar a Alemania para que no se escape. Y esas contradicciones van a seguir durante el 2018, inevitablemente. Es decir, esto no se para porque cambien unos presidentes o porque haya elecciones en tal sitio o en tal otro. Es decir, al final, si siguen juntos más o menos cohesionados, será porque hay un miedo a algo. Y ese miedo es el que fabrica el relato. El miedo al terrorismo, el miedo a Rusia, el miedo a la economía china, a Corea del Norte, que parece que es ridículo, ¿no? A los misiles iraníes, estas cosas, ya que entran ya en el terreno de lo ridículo y en el terreno del adoctrinamiento de la ciudadanía como si fueran tontos, ¿no?
Hablaste de China, hablaste de Corea del Norte, región Asia-Pacífico en 2017, Juan.
Bueno, pues la región Asia-Pacífico nada va a cambiar. Corea del Norte lleva ahí recurrente desde hace décadas.
Es más que un bluff, más que nada, ¿no?
Sí, es decir,
una excusa.
Ya Corea del Norte ha avisado de que en 2018 tienen planeado acabar ya con su programa nuclear. Es decir, habrán hecho todas las pruebas de los vectores de lanzamiento de sus cabezas nucleares. Ya está, será una potencia nuclear, lo quiera Estados Unidos o no, será una potencia nuclear, lo quiera Japón o no, y de alguna forma no se va a hacer nada. No se va a hacer nada por los costes que traería y por la fractura geopolítica que existe allí. El problema en esa zona del Pacífico es la necesidad de Estados Unidos de mantener un status quo que hasta ahora ha dominado con Japón y Taiwán, que han sido sus vectores ahí, y la reserva que es Australia. Y ahora se encuentra con un actor que se desarrolla brutalmente, que es China, y que tiene una alianza con Rusia, y que ellos sí que tienen un proyecto a futuro, y a futuro muy largo, tanto a través de los mares, llegando al Índico para llegar hasta el Golfo Pérsico y África, como a través del centro de Asia hacia Europa Occidental. Ellos sí que tienen un proyecto de mucha hondura. Y de alguna forma Estados Unidos va a intentar mantener el status quo. ¿Cómo? Manteniendo la tensión, hablando también de una amenaza china, hablando de los misiles coreanos y hablando de todas estas cosas para mantener su presencia militar, su presencia política, mantener sujeto a Japón y a Taiwán. Realmente estamos ante un juego de ajedrez geopolítico que esto va a seguir. Yo no veo ningún signo en el horizonte de que tal cosa vaya a cambiar en los próximos meses.
Un comentario cortito, Juan. ¿Qué piensa alguien, ¿no?, cuando escucha a un presidente de una superpotencia, de la máxima potencia mundial como Donald Trump, decir ante la ONU que va a arrasar con Corea del Norte, habla del hombre cohete, y que del otro lado le responden que con seguridad voy a domar con fuego al desequilibrado y viejo chocho americano? Parece una comedia.
Hay que entenderlo también. A ver, yo no dudo que Trump habla porque él lo ve así, es decir, es tan espontáneo como es, como lo vemos, es decir, showman de televisión, un fanfarrón americano de Texas que habla como si estuviera en el salón y lleva dos pistolas y va a poner firma a cualquiera. Pero la realidad es que todo eso al final conforma un relato que es el que sirve para mantener la tensión mundial y sobre todo la tensión en aquella zona. ¿Caerán las bombas atómicas, los misiles o no caerán? Es que hay gente que cree que eso puede ocurrir, hay gente que tiene miedo. Se ha multiplicado la construcción de refugios antinucleares en Estados Unidos y en otros países. Es decir, es un estado de locura al que se lleva la población pensando que realmente hay un peligro de que un señor en Corea del Norte no tiene otra cosa que hacer que dar un botón y lanzar un misil nuclear contra Guam. Es que si se piensa, es tan ridículo que solo se puede explicar pues como es la televisión americana, ¿no? Donde el espectáculo, el escándalo, la hilaridad, el histrionismo es lo que domina. Y al final eso acaba dominando también en la política y en los congresistas y en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Es decir, hay un enemigo, un loco, que nos va a lanzar misiles nucleares. Y en aquella zona del Pacífico es Corea del Norte. En el Oriente Medio es que es Irán. E Irán va a lanzar misiles nucleares contra el Reino Unido. Es que todo es tan absurdo, si se piensa, que no tiene fundamento alguno. Pero crean el relato. Y el relato es lo que le sirve al Estado profundo, a las oligarquías que están detrás, para mantener el status quo. Con lo cual, encuentran a un personaje que es fácilmente llevar al relato por su personalidad, como es Trump, y ya está, ya tiene todos los ingredientes.
Para acabar, Juan, elecciones en marzo de 2018 en Rusia, se viene también un Mundial de Fútbol en Rusia. ¿Qué me puedes comentar de esto?
Bueno, yo creo que puede ser un buen año para Rusia, porque el Mundial de Fútbol es un gran escaparate, porque la economía va a crecer a pesar de todo. Las sanciones, la necesidad de mantener una política de seguridad que es muy costosa, la guerra en Oriente Medio, además, todo esto al final hay que pagar las facturas. Y eso cae sobre la economía rusa. Y al final cae sobre los ciudadanos. Es decir, esto tiene un coste. A pesar de todo eso, la economía rusa va a crecer. Y con ese escaparate, con un crecimiento económico y unas elecciones que, salvo catástrofe universal, va a ganar el presidente Vladimir Putin, yo creo que puede ser un buen año. Eso no va a evitar, y esto que pierdan toda esperanza los ciudadanos rusos, eso no va a evitar que en Occidente lo sigan viendo como enemigos, que piensen que por las noches no hay otra cosa que hacer para el gobierno ruso que mandar WhatsApp a los hackers para que envíen mensajes a Occidente. Eso no va a evitar que RT, Sputnik y, si me apuran, hasta Pravda sean parte del aparato de propaganda maléfico del Kremlin para hundir a los pobres países europeos.
Incluidos los humoristas.
Claro, efectivamente, eso no lo va a evitar nada. Pero bueno, este momento es tan variable, tan volátil, que exige a todas las partes, pero en concreto donde yo vivo, exige a Occidente mantener un relato que les legitime en lo que hasta ahora han sido unas políticas desastrosas en los últimos 15 años, sobre todo desde que estalló la crisis en el 2007, ¿no?
Juan Aguilar, periodista, analista internacional, director del espiadigital.com, presente aquí en los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Te agradecemos mucho por tu presencia y por estar siempre junto a nosotros y por prestarnos tus análisis tan certeros y que vienen a cuenta y que se ajustan a este relato que no es el otro, ¿no?
Que no es el otro. No, yo contento de estar aquí, además venir a Moscú. Moscú es una ciudad que me encanta y siempre es un placer compartir micrófono y más aquí, ¿no? A 4,000 y pico kilómetros de distancia como habitualmente lo hacemos. Bueno, pues seguiremos viviendo esta guerra híbrida en la trinchera que nos ha tocado a cada uno y como mejor podamos aguantarlo. Porque a veces hay que aguantar. A veces están los humoristas que nos hacen sacar sonrisas, pero son impagables. Pero otras veces es cabreante, ¿eh? Para los que estamos viendo la realidad, es muy cabreante.
Muchísimas gracias, Juan.
Hasta la próxima.